O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Son las 2 menos 10, tiempo ahora para la información más cercana en la provincia de Alicante. ¿Alguna vez has escuchado hablar algo sobre el phishing? Seguro que sí que has recibido en algún momento una llamada telefónica y te han pedido algún dato bancario, algún dato personal. Esta llamada, lógicamente, no proviene de tu banco, que, por cierto, nunca te va a pedir este tipo de datos porque ya los tiene, entre otras cosas. Este tipo de estafas suplanta la identidad de empresas, organizaciones, incluso personas cercanas a la víctima. Así que mucho cuidado con el phishing, que es un tipo de ingeniería social que persigue obtener datos personales y bancarios de los usuarios. Te voy a contar el caso real de María y Andrés, un matrimonio de Alicante, que estas Navidades, en la mañana de Reyes, fueron estafados a través del phishing.
Y nos comunican que nos están intentando sacar dinero a través de esta money y que van a proceder al bloqueo de cuenta para que no puedan sacar. Y que me pasa con seguridad del banco. No nos da capacidad de reacción, pensamos que nos están protegiendo y no lo creemos. Como nos lo dice tan rápido, es que no te da capacidad de pensar que es un timo ni nada, pues creer en ellos. Y yo visualizo una persona en un cajero y otra persona del banco que me está protegiendo.
Los delincuentes, la verdad, cada vez buscan nuevas maneras para poder estafar. Aunque hoy en día se pueden dar los ciberdelitos más sofisticados, lo cierto es que fuera de Internet también se siguen produciendo fraudes. Y los más vulnerables y las víctimas más propensas a caer en este tipo de estafas son personas de una edad avanzada, nuestros mayores, que en la mayoría de casos desconocen estas nuevas técnicas, como el instant money.
Dos personas medianamente mayores, y ya no oyó esa palabra en mi vida, pero me decía, mira a ver si abajo en la esquinita pone instant money. Claro, yo lo veía y me decía, pulsa ahí. Y seguimos los pasos hasta que consiguieron sacar 900. Cuando se ve que llegaron al tope, nos pidieron otras tarjetas, que si teníamos dinero en otro banco, y ahí ya sospechamos. Pero ya era tarde, ya nos habían sacado los 900.
900 euros en nada, en cosa de una hora. ¿Qué podemos hacer si nos llaman por teléfono y nos piden algún dato bancario? O nos dicen que están intentando sacar dinero con nuestra tarjeta y que ellos, mira, nos quieren ayudar. Pues aunque en la pantalla de nuestro teléfono aparezca el nombre de nuestro banco, no hay que fiarse, porque eso también se puede clonar. Nos lo cuenta Fernando Moner, presidente de Abacu.
Primero y primordialmente es que ninguna entidad financiera va a llamarnos a nuestro teléfono móvil o por correo electrónico para pedirnos ni dígitos, ni datos, ni códigos, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso es importante que sepamos que cuando nos llamen para solicitarnos ese tipo de datos, aunque digan que son de la entidad bancaria o inclusive aunque aparezca en nuestra pantalla que es el teléfono de la entidad bancaria, esto lo pueden clonar y lo pueden hackear perfectamente los ciberdelincuentes. Por lo tanto, si realmente hay que hacer algún tipo de modificación, llamar a nuestra entidad bancaria, nosotros.
Soy Denis Rodríguez, escuchas Mediodía Cope Alicante. Te invito a que te quedes con nosotros porque hay más cosas que contarte en este miércoles.
Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
Maristas Alicante te ofrece el espacio educativo en Mediodía Cope.
Así es, también toca hablar de educación, ¿eh? Lo hacemos los miércoles con un fantástico equipo docente del Colegio Maristas Alicante. Mira, y el estilo de vida que llevamos, así como las características también de la sociedad de hoy en día, pues hacen que muchas veces pues las familias no dispongamos de ese tiempo de calidad que nos gustaría para invertir en ciertos aspectos de la crianza de nuestros hijos. A ver, por ejemplo, en la elección del estilo de acompañamiento que más favorezca el bienestar de nuestros hijos. Un buen acompañamiento, por ejemplo, de las figuras de referencia de estos niños y niñas, pues va a favorecer su desarrollo. Queremos hablar de ello con la psicóloga del Colegio Maristas Sagrado Corazón de Alicante sobre este acompañamiento emocional respetuoso. Ella es Ana Carbonell. Ana, buenos días.
Buenos días.
Ana, ¿podrías decirnos en qué consistiría un acompañamiento emocional respetuoso y por qué crees que hacerlo es tan importante?
Pues mira, el acompañamiento emocional respetuoso, siempre todo esto desde mi punto de vista, se refiere al acompañamiento a una persona de forma sincera e incondicional, ¿vale? Y sobre todo en relación a sus emociones. Este tipo de acompañamiento considero que es esencial para educar y criar a nuestros pequeños, uh-huh, porque de esta forma van a llegar a convertirse en personas adultas con una buena salud emocional.
¿Tener una buena salud emocional es sinónimo de tener una buena salud mental? Es un concepto del que también se habla mucho hoy en día.
Pues mira, para mí no es sinónimo una cosa de la otra. Sin embargo, sí que hay muchísimos estudios que revelan la relación positiva que existe entre tener una buena salud emocional y tener una buena salud mental.
Igual para muchas familias, esto que les estamos contando es nuevo. No sé si es fácil o es difícil que las familias puedan llevar a cabo este tipo de acompañamiento hacia sus hijos.
Pues la verdad es que creo que no es fácil ni para las familias, como tampoco lo es para los profesionales que intentamos acompañarles y guiarles desde fuera. Ya que, bueno, pues como personas adultas que somos, muchas veces necesitamos desaprender, volver a nuestra propia crianza y hacer un trabajo profundo de autoevaluación para dejar atrás formas de hacer que no son respetuosas. Y eso la verdad es que es un trabajo difícil.
Es muy difícil desaprender, ¿eh? Para luego volver a aprender. Así que, claro, en este aspecto, sí que te voy a pedir, por ejemplo, ayuda, tips. ¿Cuál crees que serían esas claves para acompañar a nuestros pequeños desde esa perspectiva que nos estás hablando?
Pues mira, una de las primeras diría que es el tema de respetar sus tiempos, ¿vale? Porque, bueno, pues cada niño tiene su ritmo para crecer, para madurar, aprender. Entonces, es muy importante respetar y no querer avanzar en cosas que a lo mejor ellos pues no están preparados para ellas. Uh-huh. Otra, por ejemplo, sería la presencia del adulto y su amor incondicional. Presencia me refiero al tiempo que pasemos junto a ellos. Vale más pasar menos tiempo y que ese tiempo que pasamos sea de calidad. Es decir, que nuestros cinco sentidos estén enfocados hacia ellos. Y luego, pues el tema del amor incondicional, pues que ellos puedan percibir que siempre vamos a estar con ellos, aunque se equivoquen. Y enlazando lo de equivocarse, pues intentar enseñarles que equivocarse es algo natural y favorece una mayor tolerancia a la frustración y una mejor autoestima. Entonces, quizá esta es otra de las claves.
Sí, los más jóvenes, esto de gestionar la frustración es importante, porque muchos de ellos no lo saben gestionar bien, ¿eh?
No, lo llevan mal. Entonces, quizá también otra de las claves que va ligada a esta mejora de la frustración,
sí,
es que validemos sus emociones, ¿no? Y desde pequeñitos tienen que aprender que todas las emociones son buenas, que tienen una función y tienen que ir descubriendo y sobre todo aprendiendo a gestionar esas que son menos agradables, como es esa frustración. Y luego, bueno, por último, yo también destacaría la necesidad de que aprendan el valor del respeto, ¿vale? Porque yo, pues volviendo otra vez a la frustración, puedo estar frustrado, pero no tengo que pagar esa frustración con nadie. Y eso es muy importante que lo aprendan desde pequeñitos. Eso, al igual que poner límites a los demás, a mí mismo, eso también es importante.
Mira, ahora que precisamente hablas de los límites, ¿crees que este acompañamiento puede ir de la mano, del establecimiento de límites que estás hablando o de normas, ¿no?, que imponemos desde bien pequeños?
Pues creo sinceramente que las normas y los límites sí que tienen que ser como la base de todo lo demás, ya que favorecen la creación de un ambiente estable, de confianza y de seguridad.
¿Y consideras necesaria alguna pauta en concreto, para que estas normas o límites funcionen?
Pues quizá lo más importante es el que seamos constantes y perseverantes en ellas, ¿vale? Es decir, después de haber llegado a acuerdos comunes en esa familia, pues ser constantes en esas normas y en esos límites que hemos establecido. Nosotros, por ejemplo, desde el centro pues acompañamos a muchas familias en este sentido y siempre hacemos mucho hincapié en el hecho de crear una dinámica familiar que sea estable. Dinámica que inevitablemente pues siempre tiene que pasar por esa constancia de la que hablábamos antes.
Aparte que las normas y límites ayudan también a los más pequeños a tener un cierto orden, también, que parece los mayores que lo vemos como algo restrictivo, pero para ello les va a ayudar a que lleven un orden.
Al final, efectivamente, ellos también funcionan muy bien, bueno, ellos y nosotros en general, con las rutinas funcionamos muy bien, y si yo tengo las cosas bien establecidas, pues voy a estar mejor.
Y en definitiva estamos todos, la familia al final, todos. Exacto. Estamos mucho mejor. Hablamos. Exacto. De acompañamiento emocional respetuoso y lo hacemos con la psicóloga del Colegio Maristas Alicante, Ana Carbonell. Gracias por tus consejos.
Gracias a vosotros.
Alcanzamos las 2. Sigues en Mediodía COPE. Actualizamos la información ahora con Pilar García Moñiz.